Qué gran gozo para estar con ustedes de nuevo. Qué gran conferencia de poder hablar de Jesús. Decimos que queremos hablar de Él, pero a veces nos divertimos, nos hacemos a un lado de eso. Pero hoy tenemos una conferencia hablando sobre Cristo, su deidad. Es un gran gozo para mí, para un predicador. No hay nada más algo fascinante de que el tema del Señor Jesucristo. Ahora vamos a empezar así. Uno de los problemas con los que encontramos como cristianos es cuando comenzamos a desarrollarnos de forma percepción de Jesús. Por supuesto, nunca tenemos a errar por el lado demasiada divinidad. En otras palabras, nunca tendemos a ver al Señor como demasiado poderoso, demasiado soberano, demasiado justo o demasiado glorioso. En cambio, tendemos a verlo como demasiado humano. Lo hacemos como nosotros. Y aunque Jesús es verdadero humano en eso, vino a la tierra, nacido de una madre humana, creció como un niño y se convirtió en un hombre adulto. A menudo tendemos a pensar solo en él, en el ámbito de lo que podemos entender, su humanidad. Pero en verdad, el camino para que sepamos mejor, Cristo también lo ve por todo lo que Él es. La definición de calcedonia, que es un embellecimiento doctrinal, refiere a Jesús así: el mismo perfecto en divinidad y perfecto en humanidad, lo mismo verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, de un alma racional y cuerpo, constitucional con el Padre, como se refiere su divinidad. Y lo mismo constitucional con nosotros en lo que respecta a su humanidad, como nosotros en todos los aspectos excepto por el pecado. Esencialmente, Jesús posee dos naturalezas en una persona. Ahora, a lo largo de los evangelios, lo vemos viviendo la vida en la tierra como hombre. Camina, habla, come, duerme, trabaja, suda e incluso sangre. Ver a Jesús como un hombre no es difícil para nosotros. Sin embargo, cuando comenzamos a comprenderlo, sin embargo, cuando comenzamos a comprenderlo como Dios, ahí cuando las cosas se ponen más desafiadamente. ¿Por qué? Porque no podemos comprender verdaderamente a Dios. Y ciertamente no podemos comprenderlo sin lo que Él nos ha revelado en su palabra. Ciertamente no lo podemos comprenderlo sin lo que Él nos ha revelado en su palabra. Cuando estudiamos la Biblia, comenzamos a observar varios atributos o perfecciones de Dios. ¿Qué es un atributo? Los que están preguntando. Un atributo es una característica o cualidad que es característica de una persona. Ahora, también tenemos que entender que Dios no es la suma de ninguna parte. Dios es Dios. Y todo lo que está en Dios es Dios. Eso es lo que se conoce como simplicidad divina, que Dios es pura y verdaderamente Dios, sin partes ni pasiones. No es omnisciente más omnipotente, no, Dios es Dios. Sin embargo, nosotros los humanos podemos aprenderlo al verlo a través de nuestras propias mentes finitas y tratando de entender el ser de Dios a través de sus atributos, su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia, de su justicia, su santidad, su justicia, su misericordia. Ahora, al llegar a conocer a Jesús, también debemos entender que, como miembro de la Trinidad, Él comparte esos atributos divinos con ambos, el Padre y con el Espíritu Santo. Y a medida de que leemos el Evangelio, tenemos pequeños destellos de sus atributos y son maravillosos. En esta sección, quiero enfocarnos como Jesús, como el Dios poderoso, todopoderoso, a contemplar su asombroso poder sobre su creación. Leemos varios versículos que hablan de su poder y habilidad. Vemos, por ejemplo, los Colosenses 1, 16 y 17, que Él mismo ha creado todas las cosas, ya sean tronos o dominios, gobernantes o autoridades, todas las cosas han sido creadas para Él y por Él. Versículo 17, Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas se mantienen unidas. Colosenses 1, 16 y 17. En Él todas las cosas detiene. Hebreos 1, 3. No solamente Jesús mantiene todas las cosas por el poder de su palabra. Como creador, Él ha hecho todas las cosas. Como el Dios sabio, Él entiende y sabe todo lo que Él ha hecho. Jesús es el Todopoderoso. Con eso, vaya a Marcos 4. Me gusta, amo este capítulo. Marcos capítulo 4. No quiero sobreenfatizar en usar muchos superlativos, pero ese es el mejor historia de la escritura. ¿Algunos de ustedes han tenido el mejor sándwich en su vida? Pero estoy saliendo de aquí, pero sí puedo residenciar con él, porque usamos un lenguaje tan barato. Decimos, ah, eso es lo mejor, eso es lo mejor. A veces no sabemos lo que estamos hablando. Cuando le queremos decir a alguien sobre la gloria de Cristo, ya lo han escuchado, porque ya hemos usado mucho ese lenguaje. Cuando aprendemos, aprendamos más a Cristo, se eleva más en nuestra mente, se sigue elevando, elevando. Por eso siempre leo los puritanos. Por eso ellos siempre están comprendidos con la hermosura y belleza de Cristo. Leo los puritanos y digo, quiero ver a Cristo como ellos. Pero de regreso a mi sermón. Marcos 4. Nos deja caer hacia el comienzo del ministerio terrenal de Jesús. Tal vez primeros 6 meses. Todavía no ha alimentado a los 5,000. Él no ha resucitado a Lázaro de entre los muertos. Sus seguidores aún no lo han contra él. Pero ciertamente ha dicho y ha hecho suficiente para demostrar que hay algo muy diferente en él. Incluso los fariseos admiten eso. En Juan 3, Nicodemo viene a Jesús de noche y confiesa: Rabino, sabemos que usted son un maestro de Dios, porque nadie puede hacer esas señales que hace menos que Dios estaba con él. Nicodemo sabía que había algo especial de él. Y Marcos capítulo 4 muestra precisamente eso. Ese capítulo está lleno de parábolas: la parábola del sembrador, la parábola de la lámpara, la parábola de la semilla de mostaza y semilla dispersa. Y ciertamente, más que no está registrado para nosotros aquí en ese capítulo. De hecho, Jesús pasó todo el día enseñando a las multitudes. Todo el día estaba enseñando y está cansado. Imagínate predicar desde la mañana hasta toda la noche. Jesús hizo todo esto. Ahora, el Señor Jesús quiere descansar. En Marcos, capítulo 4, versículo 35. Ahora, ese mismo día, caída a la tierra, Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Despidió a la multitud. Lo llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad. Los discípulos le dijeron, ¿no les importa que nos estamos pereciendo? Y les dijo, ¿por qué temen? ¿Todavía no tienen fe? Y tenían mucho miedo. ¿Quién es? Y dijeron, ¿quién es ese que hace el viento y el mar lo obedecen? Ahora, esta historia empieza simple. Es algo que hacían. Empezó como un día regular. Marco está enseñando unos poquitos detalles. Versículo 35, era el mismo día que Jesús estaba enseñando a las multitudes. Le dijo que se fueran al otro lado. Estaban en el norte parte de Israel. En ese punto, está en el norte, en Capernaum. El sed aproximado es 13 millas de largo y 7 millas de ancho. Depende de dónde estás. Y están buscando cruzar, dirigiéndose al sureste hacia Genezaret, según capítulo 5, versículo 1. Y el viaje, en condiciones normales, habría tomado unas horas. Marcos da algunas cositas más, versículo 36. Y así un grupo de barcos partió a través del mar. Jesús con ellos. Se fueron como un viaje regular. Jesús está con ellos. Versículo 37. Salió un viento feroso. El barco se estaba llenando de agua. Ahora es importante de tener cuenta que el mar de Galilea está enclavado en la base de una cordillera, a proximidad de 680 pies por debajo del nivel del mar. No es raro incluso hoy en día que el viento azote por la ladera de la montaña y chocar con las corrientes del aire. Si ven en YouTube, pueden ver unas tormentas de Galilea, pueden ver las tormentas. Las tormentas pueden producir olas tan altas como 10 pies. Suficiente para volcar un bote pequeño. Pueden venir de repente. Y así es lo que pasa esta noche. Marcos nos dice que una tormenta de aire vino tan furiosamente de tormentas. Pero recuerda, es la mitad de la noche. ¿Alguien va en barco en la medianoche? Es bien está oscuro. Nomás si tienes una lámpara, nomás puedes ver algo poquito. Están en la noche y de repente son golpeados por esa tormenta. Tan feroza la tormenta que dice que las olas rompían sobre el barco. Lo están llenando con agua. Marco dice que el bote ya se estaba llenando. Están tomando agua. Y saben que si toman demasiada agua, se hundirán. Y si se hunden en un clima tormentoso, no podrán nadar a través de ellos. Todos se van a ahogar. Lo que hacen los hombres, tratan de hacer, tratan de sobrevivir. Tratan de sacar el agua del barco, tratan de sacar todo el agua del barco para poder sostener el barco. Acuérdense que Jesús está en el barco. ¿Pero dónde está? Versículo 38. Pero Jesús todavía estaba en la popa dormido sobre el cojín. Puede ser bien dramático. Y Jesús está dormido durante esa tormenta. Está cansado por estar enseñando todo el día. La tormenta a lo mejor no estuviera tan fuerte si está dormido. Pero sí, la tormenta está bien grandísima. La segunda mitad del versículo 38 lo despiertan y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que estamos pereciendo? Mateo registra en su evangelio que claman, ¡Sálvanos, Señor! Esos hombres están en pánico. Están aterrorizados. Ahora sabemos que al menos 7 de los discípulos eran pescadores de oficio. Pedro era dueño de negocio de pesca. Están navegando en un cuerpo además. Todos vivían en Galilea. Ellos pescaban. Eso era su territorio. Ellos conocían, ellos sabían las olas, pero esa tormenta particular tiene un barco lleno de pescadores profesionales que temen por su vida. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué tal mala tiene que ser una tormenta para que sean un pescador asustado? Bueno, esa es esa tormenta. Estos hombres temen por sus vidas y así deciden despertar a Jesús. Ahora no sé lo que piensan a qué van a hacer. Ellos no saben a lo mejor qué es lo que va a hacer Jesús. Todos los milagros han sido localizados. A lo mejor no saben lo que le están preguntando a Jesús. Pero sinceramente, realmente, no tienen idea de quién flotan en su bote con ellos. Es probablemente que no están pensando tan lejos. Simplemente están reaccionando. Pero nadie espera lo que suceda después. Versículo 39. Francamente, dice, él despertó de su sueño y dijo, cállese. Vean el versículo. Él despertó de su sueño. Mateo dice que Jesús resucitó, se pone de pie en el bote. ¿Y qué es lo que hace para rescatarlos de los brazos? Él agita sus brazos, recita una oración, realiza un encantamiento, grita y hace otras cosas. El texto dice, reprendió al viento y habló al mar. Y él dice dos cosas. La primera dice, silencio. En ESV dice, paz. Un shush. Y luego dice, pejimoso, que significa estad quietos. Hush, para de hacer lo que estás haciendo. Inmediatamente, el viento cesó. Y hubo una gran calma. Note lo que Marcos dice. Hubo una gran calma. El viento cesó. Ya no más viento. Las olas se asentaron. Las aguas se calmaron. La superficie se convirtió en una sábana de vidrio y podrías haber escuchado caer un alfiler. El afecto de Cristo cuando hizo sus milagros era inmediatamente. Es algo de los evangelios de prosperidad. Ellos no tienen el evangelio. Ellos dicen que tratan de hacer un tipo de milagro, pero de verdad ellos no llegan ni a mitad de lo que hizo Jesús. Porque los milagros de Jesús es instantáneo y completo. Con una palabra, el peligro se había ido y sus vidas se salvaron. Pero note eso. Todo eso sucede al sonido de la voz de Jesús. Pero eso coincide con el énfasis repetido de la Biblia en la voz del Señor. ¿Qué sabemos acerca de la voz del Señor? Me acuerdo de eso en Génesis 1:1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cuál fue su método? ¿Cuál fue el método de Dios para hacer? Versículo 3. Y Dios dijo, hágase la luz. Y allí fue. Versículo 6. Y Dios dijo, hágase una extensión en medio de las aguas. Versículo 9. Y dijo Dios, que el agua sea recogida y que parezca la tierra seca y hubo. Versículo 11. Y Dios dijo, deja que la tierra brote plantas y árboles. Versículo 14. Y Dios dijo, que haya luces en la sección. Versículo 20. Y Dios dijo, deja que las aguas estén llenas de criaturas. Versículo 24. Que haya criaturas. Versículo 1:26. Hagamos al hombre en nuestra imagen. Y dijo Dios, y hubo. Así lo hace Dios. Él habla y las cosas pasan. Por la voz del Señor, Él flexiona su poder para crear, poder para destruir. ¿Por qué el viento y los mares respondieron a la voz de Jesús? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él no fue hecho que fue hecho. La razón por qué la creación obedeció la voz de Jesús es porque conoce la voz de su Creador. Por eso obedeció. Versículo 40. Después de reprender su creación fuera de la barca, Él reprende su creación. Le dice, ¿por qué tienen miedo? Le dice, todavía no tienen fe. Después de reprender su creación fuera de la barca, después reprende su creación dentro del barco. En capítulo 7, los reprenda por su no comprender. Capítulo 8, los prende primeramente por su dureza de corazón y luego por rechazando su enseñanza sobre su muerte y resurrección. Capítulo 9, los reprende de nuevo por su falta de fe y le dice, ¿por qué no tienen fe? Pero la asunción aquí en Marcos 4 es que los discípulos deberían haber tenido fe en Él, deberían confiar en Él. Y Él dice tanto. Y Él dice, ¿todavía no tienes fe? Ellos todavía no han visto las cosas grandes. Ellos nomás han visto los milagros chicos. Ellos todavía no han visto sus milagros grandísimos. Pero Él todavía les dice, ¿no tienen fe? Durante todo ese tiempo, lo que han visto, todavía no tienen fe. Su naturaleza era no creer, sino panicar. ¿No es así con nosotros? ¿Qué pasa si nos pasa algo? Decimos, oh no, se me está cayendo la vida. Perdí mi trabajo. Me enfermé. Algo me pasó. ¿Cómo va a funcionar? Panicamos. Así estaba la reacción de ellos, de ponerse en pánico cuando viene la tormenta y el Señor los salva. ¿Y cómo responden? Tenían tanto miedo. Se llenaron de gran temor y decían unos a otros, ¿quién es pues es ese que aún el viento y el mar le obedecen? El griego dicen que temían con gran temor. Estos hombres adultos, obreros de manos insensibles, que estaban aterrorizados en la tormenta hace un momento, ahora están llenos de aún más miedo por lo que acaban de ver. Ahora tienen más miedo de Jesús que son de la tormenta que los habían matado. ¿Por qué? Porque acaban de encontrarse cara a cara con Dios Todopoderoso y Todopoderoso y los atormentó. Pero los discípulos no podían darle ningún sentido. Porque la gente no hace esto. No. Una persona normal no puede pararse de un barco después de una siesta y reprender el viento. Ahora, otros hombres en la Biblia han ejercitado ese tipo de poder, como Moisés y Elías. Pero siempre es una autoridad delegada. En Éxodo 14, estaba claro para el pueblo de Israel que era Dios quien los estaba salvando. Moisés fue solo un mediador. Incluso Elías, cuando cruzó el Jordán, en río, en tierra seca, lo hizo por el poder de Dios. Pero aquí, Jesús manda el viento y el mar por su propio poder y autoridad. Eso es algo nuevo. No podían comprender eso. No podían entender. Y se hacen esa pregunta. ¿Quién es ese entonces que incluso el viento y el conjunto lo obedecen? ¿Quién es ese hombre que la creación responde en obediencia? Mira, los discípulos habían desarrollado un temor respetuoso del asombroso poder del mar. Cualquier persona que tiene que sea en un barco le dan un temor del mar. Aunque no podían demostrarlo, al menos podía entenderlo. Pero no podían comprender a aquel que podía comentar el mar. ¿Quién es este? ¿Quién es ese Jesús de Nazaret? Si leemos en Salmo 89, nomás quiero leer Salmo 89. Él empieza en el salmista. Salmo 89 dice, por siempre cantaré de las misericordias del Señor. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Porque dije, para siempre será edificada la misericordia. En los cielos mismo establecerás tu fidelidad. Yo he hecho un pacto con mi escogido. He jurado a David, mi siervo, establecer tu descendencia para siempre. Edificaré tu trono para todas las generaciones. Selah. Los cielos alabarán tus maravillas, Señor, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos. Porque ¿quién en los firmamentos se puede comparar al Señor? ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como el Señor? Dios muy temido en el consejo de los santos, e impotente sobre todos los que están en su derredor. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién es como tú, poderoso Señor? Tu fidelidad también te rodea. Tú dominas la soberbia del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Te voy a preguntar, ¿quién puede controlar la soberbia del mar? ¿Quién puede hacer eso? Nomás el Señor puede hacer eso. ¿Qué tipo de hombre es ese que puede que el mar obedece? Es el Señor Jesucristo. Los discípulos están aprendiendo, están comprendiendo al Señor Jesucristo. Están viendo la divinidad de Cristo. Les dan un gran terror. Así como Daniel, así como Manoah, fueron mortificados. El mismo Jesús que no tuvo refugio de elementos, a diferencia de los zorros y pájaros. Hebreos 1:3 dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y el exacto huella de su naturaleza, que él sostiene el universo por la palabra de su poder. Colosenses 1:19 dice que la plenitud de Dios mora en él. Colosenses 1:19. En resumen, Jesús es Dios. El mismo Dios que dividió el mar en Éxodo 14. El mismo Dios que en Salmo 65, versículo 7, calma el rugido de los mares. Que gobierna la furia del mar. Salmo 89, que tiene, según Colosenses 1:16, creado todas las cosas. Y versículo 17, reconciliará consigo todas las cosas, ya sea en la tierra o en el cielo. Eso es lo que Pedro y los discípulos tenían en el barco con ellos, el Dios de toda la creación. Y cuando se puso de pie y flexionó su poder y la creación obedeció, se aterrorizaron. ¿Quién es este? Que incluso el viento y los mares obedécele. Yo no puedo de una tormenta, pero ¿quién puede comprender el que hizo la tormenta? ¿Quién es este? Que dejó el trono del cielo, que vino al cielo como un hombre. ¿Quién es este? Que dio su vida para pecadores, que somos miserables al centro. ¿Quién es ese que murió en la cruz? Que redimió la esposa que ama su iglesia. ¿Quién es este que derrota la muerte en el tercer día por resucitar victorioso de la tumba? Ese es Cristo, el Hijo del único Dios viviente. Y los discípulos vieron al Todopoderoso Dios y le dieron temor a los discípulos, como un gran temor. ¿Cómo puedes comprender eso una gran majestad. Yo no puedo. ¿Tú? Pero Proverbios 1:7 dice que el temor de Dios es el principio de conocimiento. Así. Decimos que pensamos que lo conocemos con teología. Amo la teología. Pero si solamente es en la mente, estás perdiendo la marca. Empiezas con el corazón a temer. Y luego te acercas a la teología, a la doctrina, con un corazón humilde que te hace temblar delante de Dios. Y luego lo ves. Luego lo ves el esplendor. Cuando consideramos las muchas razones por las que debemos para temer al Señor, somos golpeados por lo que es realmente. Obviamente, aquellos que están sin el Señor solo tienen que temerlo como juez justo. Para ellos, el suyo es totalmente aterrador. A los que no aman a Dios, los que están muriendo en el pecado, lo único que tienen es puro temor de un Dios supuestamente no justo. Yo fui enseñado de temer al Señor es tener un temor saludable, pero es algo más exento. Cuando Daniel vio al Señor, ¿qué hizo? ¿Se puso un brazo alrededor de Jesús? No. Daniel vio al Señor, se postró sobre su rostro aterrorizado. Cuando Pedro vio la gloria de Cristo, cayó en gran temor. Dijo, ¿qué dijo? Aléjate de mí, Señor, soy un hombre pecador. Cuando Juan vio al Señor, cayó como un hombre muerto, como en una coma. Cuando los discípulos en el barco fueron testigos del poder de Dios, estaban aterrorizados. ¿Por qué? Porque su poder puro y asombroso. Porque las glorias son demasiado para comprendernos. La apreciación de su magnitud es asombrosa. Y debería serlo. Debería serlo. Necesitamos temer al Señor. Su santidad debe humillarnos. Su poder debería aterrorizarnos. Nuestra pecaminosidad debe hacernos llorar lágrimas amargas, porque entendemos correctamente el juicio de Dios contra los impíos, y así incluso para los creyentes. El temor del Señor debería ser nuestro comienzo, pero no debería ser nuestro fin. Ese mismo Jesús Todopoderoso que calmó la tormenta, sanó a los enfermos, expulsó a demonios, resucitó a los muertos, ese mismo Jesús que dice que va a infligir venganza a los que desobeden el Evangelio, ese mismo Jesús nos llama sus amigos. En Juan 15, dice, de hecho la Biblia nos dice que Él nos amó, tanto que dio su vida por nosotros, el Señor Jesús. Él nos redimió, Él nos liberó del dominio de las tinieblas y nos transfirió al reino del Hijo, que ahora ya tenemos perdón del pecado. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo pudo hacer? Porque por su muerte nuestros pecados han sido pagados. Debido a su resurrección tenemos vida eterna, pero no debemos ser los que poca fe. Cuando vienen las tormentas y nos aterrorizamos y panicamos, no deberíamos ser los que tienen poca fe. Deberíamos confiar en Él. Y así dejamos que esa visión del poder de Cristo en su mente y en su corazón y atórnalo. Que lo vean como de verdad es Él, el Todopoderoso. Quiero terminar mirando un pasaje de Salmo 107. Pueden ir conmigo a Salmo 107. Quiero seguir viendo ese glorioso pasaje. Ese fue salmista escribido antes. Fue alrededor de 800,000 años antes de Cristo. Los primeros cuatro estanzas representan grupos de personas que Dios ha salvado de la angustia y la destrucción. Quiero ver versículos 23 y 32. Salmo 107, versículo 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio sobre las grandes aguas han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo, pues Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar, subieron a los cielos, descendieron a las profundidades, sus almas se consumían por el mal, temblaban y se tambalean como ebrios, y toda su presencia desapareció. En su angustia clamaron al Señor, y Él los sacó de sus aflicciones, cambió la tempestad en su suave brisa, y las olas del mar se calmaron. Entonces se alegraron, porque las olas se habían aquietado. Él los guiado al puerto angelado. Que den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exaltéenlo también en la congregación del pueblo y alábenlo en la reunión de los ancianos. ¿Eso se oye como alguien que conocemos? Eso es como Marco 4. Esto puede ser un comentario de 1,000 años de Marco 4. Eso es lo que está pasando. Hay que alabarlo y tomar corazón. Porque no siempre estamos en tiempos difíciles. Tiempos difíciles de saludes, políticos, relaciones, económicos. Siempre hay una tentación para panicar. Pero Dios está trabajando que no. Disciplinando su iglesia, amándonos para la piedad. Y así cuando te encuentres en una tormenta, no te paniques, no tengas temor, sino confía en Él. Pon tu confianza en Él. Él es el Todopoderoso, el Soberano Dios, que calma los mares, que levanta a los muertos. Y Él te puede rescatar, a salvarlo, a sostenerlos, a santificarlos y a cargarlos hasta toda la gloria. Hay que orar. Oh Señor Dios, estamos agradecidos de tu poder y lo vemos aquí en el Evangelio. Vemos esta historia grandísima, calmando la historia, calmando la tormenta. Y es difícil comprender esto. Si hubiéramos estado allí, a lo mejor la magnitud no se hubiera perdido. Pero todavía, Señor, pero encontramos nosotros en tormentas. Y tú, gente, hemos estado oposiciones contra el gobierno, pandemias. Muchos aquí han pasado sobre cáncer y varias enfermedades, perdidos a familiares, negocios que fallaron, han perdido a lo mejor muchos, todo el dinero quitado por alguien que roba el dinero, hijos que se van o hijos que se han morido. Señor, siempre nos encontramos en una tormenta. Señor, somos humanos. Y te pedimos, Señor, sálvanos, ayúdanos. No podemos hacerlo sin ti, te ocupamos. Oye la voz de tus hijos y perdónanos por no tener fe como deberíamos tenerlo. Como Marcos 9 dice, como dice el hombre, tengo fe, pero ayuda mi incredulidad. Ayúdanos cuando no te confiamos mucho. Pero en eso, en tu misericordia, en tu amor, revela, ilumina nuestra mente para poder ver tu poder, tu gloria, grandeza, tu majestad. que podamos ver esta, que paremos de enfocarnos en nosotros mismos y que podamos ver a los cielos, como el Colosenses 3 dice, que nuestras mentes estén en las cosas celestiales, no en las cosas del mundo, que nuestros ojos vista estén sobre arriba, viendo que tú estás calmando las tormentas, diciendo, en misericordias tan suaves, o porque no confías en mí. Tú eres digno de toda nuestra confianza. Tú eres digno de toda la fe. Tú eres digno de toda alabanza. Tú detienes todo el universo a la palma de tu mano. Y tú nos detienes en la palma de tu mano. En Juan 10 dice, nadie nos puede quitar de tu mano. Te damos gracias y te alabamos por tu poder y por tu gloria y su poder. Ayúdanos, Señor, para verte como más glorioso cada día. Te alabamos, Dios poderoso, en el nombre de Jesús. Amén.